Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10 y 5 minutos de la mañana del miércoles 18 de diciembre, Día Mundial de la Lengua Árabe.
Y la María Jamal, Tahiyatuna al-Harra, wa ma khales tahaniya.
En 1973, el árabe pasó a formar parte del grupo de 22 lenguas oficiales y de trabajo de Naciones Unidas. Es el quinto idioma más hablado en el mundo. En sus diferentes dialectos lo hablan 300 millones de personas y además es lengua oficial en 23 países y cooficial en otros 6. En nuestra última hora, eso de las 12, vamos a hablar con el director general de Casa Árabe para saber cuál es el interés que hay en nuestro país por conocer ese idioma. Y hoy todo el mundo lo sabe, se juega en Barcelona el clásico aplazado Barça-Madrid. No parece que vaya a ser un partido tranquilo por mucho que diga el entrenador de los Blaugrana.
El fútbol tiene que ser algo para que una a todo el mundo, no para que nos separe.
Bueno, en esta ocasión el factor de riesgo no es la rivalidad histórica entre los dos equipos, sino el llamamiento que ha hecho eso que se autodenomina tsunami democrático para boicotear el partido fuera y dentro del campo. De momento este movimiento ha pedido a sus seguidores que estén atentos a las instrucciones que van a ir dando vía interna para realizar una acción, no sabemos cuál, que acapare la atención de todos los medios de comunicación que estén cubriendo el partido. Bueno, pues teniendo en cuenta cómo suelen actuar los del tsunami en cuestión, la alerta policial es máxima, pero hoy en nuestra encuesta queremos ir un poco más allá. En vista de lo que hay y sobre todo en vista de lo que pueda haber, ¿debería la Federación Española de Fútbol haber obligado a que este partido se celebrase a puerta cerrada, es decir, sin público? Pues sí, o no, son las dos posibles respuestas. Podéis empezar a votar desde ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y la actualidad de este miércoles pasa también por un producto muy navideño.
A estas alturas de diciembre, amigos, amigas, tengo que tocar un tema delicado. Alguien tiene que hacerlo y cuanto antes mejor. Las cestas de Navidad. ¿Mito o realidad? La cesta de Navidad, amigos, es ese lugar en el que se dan la mano el turrón de yema con los berberechos, los espárragos con el mazapán, o el jamón serrano con los melocotones en almíbar. Por si el melón con jamón no te parecía exótico.
La cesta de Navidad, un clásico que había caído en desuso desde la crisis, pero que ahora vuelve por imperativo legal. Y es que el Supremo ha confirmado que no se trata de un regalo ni de un favor que hacen las empresas, sino de un derecho de los trabajadores. Vamos a saber por qué ha dicho esto el Supremo y qué es lo que podemos reclamar en este sentido. Es miércoles, por lo tanto tendremos versiones musicales con Belén Almonacid, que hoy llega con canciones que hablan de la lotería. Tampoco va a faltar Con Buena Planta, una de las secciones más seguidas de este programa. Hoy Pedro Martín, nuestro jardinero, nos va a hablar como cada semana de una plantita.
Unas plantas arbustivas que nos pueden servir lo mismo para jardín, para terraza, para balcón, hasta para dentro de casa.
Bueno, así dicho, puede ser cualquiera. Pero hoy Pedro se va a centrar en las azaleas y, como siempre, también va a responder a todas las preguntas que le habéis enviado a lo largo de la semana y que le podéis seguir mandando ahora mismo a su correo con buena planta om, todo junto, con buena planta om, @ondamadrid.es. Tampoco van a faltar hoy nuestros libros por un tubo. El libro que hoy recomendamos desde Buenos Días Madrid es El Chico Pájaro y otros cuentos.
Aparecen diferentes tipos de relatos cortos, estructurados en capítulos, y que uno obedece más a lo que mi experiencia vital, tiene rasgos autobiográficos, y otro que se adentra más en la pura ficción, pero que sí tiene un hilo conductor del cual podemos hablar, y yo creo que el lector lo observará en cuanto tenga la obra en sus manos, ¿no?
Bueno, es el autor Rafael González Millán. Él es ciego desde los 14 años y estará con nosotros para explicarnos cómo ha sido el largo camino que ha tenido que recorrer hasta conseguir que este libro esté hoy con nosotros. Además, nos van a visitar los chicos de Luarnalubre, que tienen nuevo trabajo. Nos vamos a acercar hasta un punto muy concreto de Madrid, donde los vecinos están que trinan por culpa de un prostíbulo que alguien ha montado de manera ilegal en un chalet de una urbanización. Gloria Talavera, por cierto, va a estar con ellos. Sabremos por qué los hosteleros madrileños quieren echar un jarro de agua fría sobre la propuesta que hizo en su día Más Madrid y que se va a debatir mañana en la Asamblea sobre la obligación de los bares y restaurantes de ofrecer agua gratis a los viandantes que la requieren. Y en el ratito de oyentes, a Sergio Martín Romo se le han acumulado los mensajes escritos y las notas de voz sobre el tema que os proponíamos ayer, que eran los regalos y los premios gratis. Os pedíamos que nos contaseis cuándo os había tocado algo, perdón, o habíais conseguido algo gratis. Bueno, pues en vista del éxito, Sergio ha decidido que hoy seguimos con el tema.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, ya sabéis que podéis mandar desde ya mismo a ese WhatsApp vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz contándonos cuando habéis tenido algún premio, habéis recibido algún premio o algún regalo gratis. 628-091-117.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración por ti, los vientos bebo tu pasión. Mi camino van haciendo, solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma, mi persona favorita. Tiene la
como cada día en Buenos Días Madrid, felicitamos a alguien. Hoy le toca el turno a Alejandro Sanz, que cumple 51 años.
Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma, mi persona favorita. Tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana, nos metemos ya de lleno en la actualidad. La tranquilidad de algunos vecinos del exclusivo barrio de La Piovera, en el distrito de Hortaleza, se ha visto alterada en los últimos meses por un prostíbulo ilegal que se ha instalado en uno de los chalets. Está ubicado muy cerca de un colegio y son numerosas las quejas de los vecinos. Denuncian que los clientes acuden durante todo el día y que los ruidos y las molestias son inaceptables. Han puesto carteles en el barrio para denunciar la situación, pero de momento parece que la cosa no se soluciona. Con ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, y esto está ubicado, como decías, en el barrio de La Piovera. Estamos en la calle Isla de Cuba, en el número 19, con los vecinos afectados. Una de las residentes que lo lleva denunciando desde hace algunos meses, porque el problema ha ido en aumento desde junio, pero ahora nos dicen la situación es insostenible, vive pared con pared junto a ese chalet donde se ejerce la prostitución, en el número 19. Estáis tan hartos, me decíais que ya no sabéis qué hacer, lo habéis denunciado, habéis hecho todo lo que está en vuestras manos y lo último que habéis puesto son estos carteles que estamos viendo.
Sí. Hemos puesto carteles porque la situación se ha vuelto insostenible. No se podía dormir, no se podía vivir. El trajín de la gente era constante. Empezamos a ver cosas raras, tipo drogas, anuncios con drogas de ellas, gente de borracha, drogada. En primer lugar, pusimos un cartel indicando, más que nada a los clientes, de que mi casa no era la casa de citas, porque era hasta de día, de noche, tocando el timbre, porque se equivocaban, porque estas señoritas se anunciaban como que era una casa independiente, particular. Por lo tanto, hemos puesto primeros carteles y seguimos, porque las cosas empeoraban. Insultos, gritos, de todo.
Lo que estáis pidiendo, y también lo pone en vuestros carteles, por favor, respetar nuestro descanso e intimidad, porque nos decíais, los clientes acuden a estas citas durante las 24 horas del día. Sí. ¿Qué pasa entonces?
Pues qué pasa, que muchas veces, es que como es la pared con pared, se oye bastante, son bastante escandalosas, pues se oía tacones, portazos, porque no cerraban la puerta normal, sino a portazos muy fuertes, de tal manera de que en mi casa se temblaba todo. Ruidos de actividades sexuales, por ejemplo, las camas dando en las paredes, gemidos, grititos, música muy alta. También por los sonidos nos hemos dado cuenta que, aparte de todo, ponían porno en la tele a muy alto volumen. O sea, era constante, era sin descansar, 24 horas todos esos ruidos, discusiones entre ellas, discusiones con clientes, o sea, de todo.
Vosotros, como decíais, empezabais a notar algo raro en el mes de junio, porque este chalet está alquilado, y llegaron nuevos vecinos y ya empezabais a intuir que algo raro pasaba por aquí, ¿no?
Pues sí, porque desde el primer momento, incluso antes de que empezaron con las actividades, la cosa estaba bastante rara, porque al montarlo se tiraron 2 semanas o 10 días más o menos dando martillazos y cosas, incluso de noche a las 2-3 de la mañana, unos martillazos que les hemos llamado la atención, que por favor que respeten descanso de los vecinos. Y ya después empezamos en finales de junio, cuando empezamos a ver un trajín de chicas con maletas constantes, salían, entraban con maletas, taxis, coches, mudanzas, pero eran constantes, o sea, era ya muy raro, y solo chicas, y solo chicas, y solo chicas.
¿Y os pusisteis en contacto con el dueño, al que conocéis?
Sí, nos pusimos en contacto, le hemos preguntado en qué situación alquiló la casa, porque hemos primero sospechado que podría ser un alquiler vacacional o de este tipo que está tan en boga ahora, pero nos dijo que no, que él alquiló la casa a un matrimonio, a un señor recién casado. Y nos dijimos, bueno, aquí no hay ningún señor, aquí hay muchos señores y hay muchas chicas y un trajín de maletas. Por lo tanto, ya
os tuvisteis que poner a investigar vosotros mismos.
Nos pusimos a investigar qué pasa, incluso mirando los anuncios, porque ya era bastante evidente, se empezó a notar clientes, ellas salían muy ligeritas de ropa, pues ya a la vista te dabas perfectamente cuenta de lo que pasaba.
¿Qué encontrasteis en esos anuncios?
Pues primero hemos encontrado un anuncio de realquiler, de que el el señor inquilino alquilaba las habitaciones para las prostitutas independientes a razón de varios precios, dependiendo del tamaño de la habitación. Después ya empezamos a buscar por fotos y hemos encontrado anuncios de las chicas que se anunciaban con las fotos dentro de la casa, que era perfectamente reconocible, dado de que son muy parecidas. Están prácticamente elementos como las puertas, puertas, escaleras, ventanas.
¿Conocéis el interior?
Es perfectamente igual que en mi casa.
Es una urbanización de chalés adosados que hasta hace unos meses era un oasis de paz.
Pues sí, porque aquí por la noche normalmente no pasa nada. Es una calle un poco retirada, no es una calle céntrica, no es una calle de paso. Por el día pues puedes tener aquí de paso los niños del colegio, los coches que acuden a los colegios, que hay dos en la zona.
Hay colegios cerca y eso también nos preocupa.
Sí, porque hay una guardería al final de la calle que todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, pasan muchas madres con los niños. Y a una calle paralela hay un colegio donde hay también guardería y un instituto, hay colegio, vamos, y hay muchísimos niños por la zona. Y ya en verano se empezó a ver que esas señoritas salían, por ejemplo, a un mirador que queda a la calle, desde la casa, con clientes en ropa muy ligera, exhibiéndose prácticamente. O acudían a abrir la puerta de la calle en lencería.
Habéis recibido amenazas después de estas denuncias, no sé si tenéis miedo. ¿Cómo pensáis que se puede atajar esta situación?
A ver, amenazas eran todo a través de la pared, excepto una vez que un presunto camello, que decimos presunto, porque obviamente nunca le he pillado, pero por las actitudes que tenía, primero me amenazó a mí a través de la pared, diciendo que te voy a matar, puta, por estilo. Y después se encaró con nosotros desde la calle, cuando hemos estado en la ventana, se encaró desde la calle. Posteriormente huyó, nunca ha llegado a manos. Y había algunos más altercados con alguna trabajadora de aquí, alguna chica, que no les molestaban carteles, pues a insultos con nosotros. Y en noviembre tuvimos una reunión, una protesta entre los vecinos, que nos hemos apostado aquí en la calle un poco a protestar porque vimos anuncios tipo gangbang, sumisión y cosas así, y con drogas y gente muy rara. Nos hemos reunido con los vecinos, entre comillas, discutir la situación también, porque ya les empezaba a afectar también a ellos. Nos salieron una pareja muy muy rara, muy que daba algo a uno mirarlos, a insultarnos, a escupirnos y cosas así. Y desde ahí ya empezó a empeorar todo.
Bueno, pues como veis, Eli, los vecinos están empezando a movilizar. De momento estamos leyendo todos estos carteles diciendo que no les gusta la prostitución. Están pidiendo soluciones para este barrio de La Piovera, que hasta hace algunos meses, hasta el mes de junio, era, como decíamos, una zona tranquila, residencial. Y cómo ha cambiado la situación con la llegada de este prostíbulo ilegal a un chalet del número 19 de la calle Isla de Cuba.
Pues en fin, una faena para los vecinos, que no tienen por qué soportar este tipo de cosas. Muchas gracias, Gloria. Luego nos vemos en otro lugar de Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 5, aperitivo del Clásico con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Te contamos íntegramente en el 106 de la FM todos los partidos. San Sebastián de los Reyes, Córdoba. El Álamo, Mallorca. Y el Palmar, Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hace ya algunas semanas el grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid puso sobre la mesa una propuesta, la de que los hosteleros, hoteles, restaurantes y bares ofrecieran agua del grifo de manera gratuita a cualquier viandante que la demande, por supuesto a los clientes, que tengan siempre un jarro de agua a disposición de quien diga de pronto pues que lo necesita o que lo quiere tomar. Bueno, la plataforma Hostelería Madrid opina que este servicio, en fin, supone un coste importante para los autónomos de la hostelería. La propuesta se va a debatir mañana en la Asamblea de Madrid y por eso queríamos hablar antes con Juan José Blardoni, que es director general de Hostelería Madrid. Señor Blardoni, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, o sea que a ustedes no les gusta esta propuesta de Más Madrid.
Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la Hostelería de Madrid, cualquier restaurante, cafetería, bar, bueno, pues por cortesía siempre ofrece agua a los clientes, incluso si alguna persona entra de la calle, y en ese sentido pues nosotros bueno, pues colaboramos socialmente. Claro, lo que está planteando Más Madrid en este caso, la Asamblea de Madrid, es una norma que obligue a cualquier restaurante, cafetería, bar, pues a dar este tipo de servicio de una manera gratuita. Y esto es lo que no nos parece bien, porque es que el agua tiene coste. O sea, el agua, no solamente el coste del canal de Isabel II, sino también pues todo lo que es la limpieza, el detergente, la reposición de lavavajillas. Tenemos que hacer un análisis de laboratorio anual y, bueno, el propio servicio de los camareros. El agua tiene coste. Esto se está haciendo de una manera voluntaria por parte de los establecimientos de hostelería. No es un debate que esté en la sociedad, pero bueno, pues se intenta de alguna manera imponerlo por normativa. Eso es lo que no estamos de acuerdo.
Bueno, sí llama un poco la atención que tengan ustedes que tener a disposición de cualquiera que pasa por la calle una jarra de agua. Sí parece más lógico que lo hagan ustedes con los clientes. Dice usted, señor Blardoni, que esto se hace de manera habitual. Perdone que le diga, pero yo he ido a algunos restaurantes, he pedido agua y me han dicho que o bien me dan un vaso de agua, pero que una jarra no, que tengo que pedir una botella de agua. Y en ese sentido también es donde incide Más Madrid.
Bueno, concretamente la propuesta de Más Madrid no distingue entre clientes o no clientes. Entonces, realmente está generalizando algo que, bueno, pues según la propia propuesta, pues es una responsabilidad de las administraciones públicas. Al final, nuestros restaurantes son lugares privados donde nosotros prestamos un servicio a nuestros clientes. Aún así, bueno, me comentas este caso, puede haber casos en que realmente, y estarían dentro de la legalidad a la hora de poder pedir que se consuma agua embotellada, pero no es la generalidad. Todos hemos tenido algún caso, incluso con los aseos al público. Nos entran muchas personas que vienen de la calle y no se le pone ningún problema. Eso sí, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, lo que está poniendo es aseos al público, y esos aseos en esas cabinas que está poniendo por Madrid también cobra dinero. Entonces, hombre, nosotros lo que pedimos es un poco de coherencia, al Ayuntamiento de Madrid, porque algo que no es un problema social y que realmente se está dando con carácter muy general, con cordialidad, no solamente en el tema del agua, sino también el acceso a los servicios públicos, y qué responsabilidad de la administración se intenta imponer por ley a empresas privadas, que lógicamente nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Pensemos que si esto se generaliza, pues puede haber personas que pueden ir a una terraza, por ejemplo, y pedir 5 vasos de agua. Estamos pagando nuestros impuestos, o establecimientos donde hay muchísimo paso de público y, pues realmente el que haya personas que no son clientes del establecimiento y constantemente estén pidiendo ese consumo, pues puede paralizar la actividad del propio establecimiento. Nosotros lo que decimos es que hay que pensar en positivo. Es algo que, como digo, se está dando por cortesía. No hay un problema con este tema y, desde luego, los establecimientos lo pensamos y seguiremos dando. Pero, claro, de ahí hacerlo por ley nos parece que no es razonable, sinceramente.
Bueno, si mañana en la Asamblea de Madrid, que no sabemos lo que va a pasar, se aprobase esta medida, no sé si ustedes van a responder de alguna forma, simplemente lo van a acatar a regañadientes o van a apelar, no sé si algún otro tipo de institución.
Bueno, nosotros lógicamente aceptamos la legalidad que haya en cada momento, como no puede ser de otra manera, pero sí que es verdad que, bueno, si vemos que hay motivos para, lógicamente, pensar en defender los derechos o la visión que tenemos de la hostelería, pues lo haremos. Pero en cualquier caso, lo que sí que quiero repetir es que esto, de alguna manera, pues no es un tema social. Yo creo que el derecho al agua y el acceso al agua está suficientemente protegido y garantizado en la Comunidad de Madrid, y que por lo tanto son debates que realmente pues no interesan y que lógicamente pues lo único que pueden pues es afectar al movimiento directo de nuestros establecimientos, cuando es algo que voluntariamente y por cortesía se está dando.
Muy bien, pues Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid. Veremos qué es lo que ocurre mañana en la Asamblea, y dependiendo de lo que se decida en la casa de todos los madrileños, si le parece, volvemos a hablar. ¿De acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
O sea que estás preparada ya tú con todo el petate. Tienes una cara de ir a ver el partido de fútbol de esta tarde, vamos, que tira de espaldas.
Sí, sí, me cojo el avión y me planto en un momentito para allá.
Ya. Que vamos, tú de fútbol como yo, más o menos, ¿no?
Sí, la verdad es que, y lo he intentado, ¿eh? No tengo nada, absolutamente nada contra el fútbol, y envidio mucho a la gente que disfruta tanto y lo vive
¿y
tan
sabe?
Intensamente, porque creo que me lo estoy perdiendo.
¿Ah?
Pero hoy vamos a hablar de fútbol, pero no.
Uh-huh.
Es decir, que la pregunta que lanzamos en esa cuenta Buenos Días OM tiene que ver, evidentemente, con el clásico que se juega hoy, pero más bien con las circunstancias en el contexto en el que se juega. Y fíjate, Eli, mira cómo está la cosa. Mira
ya,
cómo está la cosa.
Al 50%.
En estos momentos, fuertes medidas de seguridad en torno al partido de esta tarde en el Camp Nou ante las amenazas de Tsunami Democratic, como ya saben todos nuestros oyentes. Y nuestra pregunta de hoy es la siguiente. ¿Debería celebrarse este partido a puerta cerrada? ¿Sí o no. La plataforma independentista ya sabemos que afirmó que tiene preparada, bueno, pues una acción.
Una acción, solo sabemos esto, una acción. Está haciendo un llamamiento interno a los suyos para que vayan provistos de una serie de cosas, aparentemente no fuera de lo normal
pacífico,
al campo. Que lleven
si
una
algo...
radio, que lleven su botellita de agua, que lleven su tal. No sabemos
no
qué
sabemos.
Es lo que vamos a hacer, pero sí que su intención es hacer algo, de manera que todo el mundo, es un partido que despierta una gran expectación, no solamente en Madrid o en Barcelona, sino en toda España y en todo el mundo. Estamos hablando del mejor fútbol del mundo. Bueno, pues ellos lo que quieren es aprovechar este partido para que todos los medios de comunicación del resto del planeta se hagan eco de esto que él y el gobierno en funciones llaman... problema político.
Eso es. Esa atención mediática la van a utilizar, esa atención internacional la van a utilizar, según declaraciones a TV3, pues para dar a conocer, para visibilizar ese mensaje, Spain sit and talk, España siéntate y habla, pero no sabemos la forma, el modo en la que esto se va a producir.
Bueno, pues como sabemos que algo se va a producir, y hay mucha gente que dice, cuidado, que este partido va a ser utilizado como altavoz por los independentistas furibundos, la pregunta que hoy hacemos es si este partido no se debería haber celebrado a puerta cerrada, es decir, sin público. Tenemos nuestra encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y de momento vamos al 50%.
Está la cosa...
Unos que dicen que sí y otros que dicen
muy
que no.
Muy igualada, no. Totalmente igualada. Al 50% esa encuesta. Así que, bueno, pues animamos a todas aquellas personas que tengan una opinión, porque es verdad que hay mucha gente que no sabe muy bien qué
Perdona,
pensar.
Nuestros oyentes están perfectamente informados, tienen criterio, tienen, en fin, decisión y van a votar todos.
Por
ahora
supuesto,
mismo.
No hablaba yo de los oyentes, hablaba del resto de la humanidad, así que ahí les animamos a que dejen su opinión. Buenos días, OM. Y no hay que saber de fútbol, ¿eh?
No, simplemente una opinión.
Eso es.
¿Debería o no celebrarse a puerta cerrada este partido? Bueno, pues agradecemos mucho a todos los que voten y a eso de las 12:30, Clara nos cuenta el resultado, ¿vale?
Eso es.
A ver si desempatamos.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, el Gordo cae en Onda Madrid.
Factory
sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Y todos los miércoles a esta hora, en Buenos Días Madrid, aparece Pedro Martín, que es el hombre con mejor planta de todo el equipo, con buena planta en su sección.
El tipo verde.
Exactamente. Exactamente. Bueno, que hoy vamos a hablar, no sé,
de lo que tú quieras.
¿Esto es arbustito o qué es? ¿La azalea qué es? Exactamente.
Sí, es un arbustito tipo mata. Sí, es algunas llegan a alcanzar... Bueno, la azalea viene es de la familia de los rododendros. Uh-huh. Es una subespecie, por decirlo para más entendible, pero es una planta pequeña, compacta, uh-huh. que si la tenemos en el exterior, porque hay que diferenciar las que plantamos fuera que las que utilizamos en Navidad para adentro, porque se han llegado a modificar y conseguimos que florezcan en Navidad una serie de especies que son las que tenemos dentro del interior, que fuera lo pasarían algo mal, porque están acondicionadas de esa manera, y las que tenemos en el exterior, que a mí me encanta tener azaleas fuera si puedo, las tenemos en sitio fresco. Porque quieren mucha humedad ambiente. Dice, pero yo no tengo la suerte de tener un jardín. Bueno, a veces tenemos una ventana. Las ventanas lo pasan mal. ¿Por qué? Yeah. Porque la radiación que hay en las ciudades rebota en las paredes y eso les genera una altísima temperatura que no les gusta. Entonces, salvo que la tengamos a la cara norte, totalmente a norte, que hay un poquito más de fresco, entonces evitamos tenerla en el exterior si no tenemos espacio. Si tenemos espacio, como hemos dicho, la tierra es ácida, arenosa y en un lugar fresquito, que esté fresquito y humedad. Si la tenemos, ahora si vamos a las floristerías o a los viveros, tenemos estupendas azaleas que utilizamos para decorar nuestros interiores, nuestras mesas, nuestras casas, nuestros lugares. Y las hay de flor blanca, de rosa, rojo. Podemos hacer un abanico estupendo o usar un solo color para una decoración. Las usamos incluso mucho para hacer ramos de novia, para decorar iglesias, según qué eventos. Sin Son embargo, muy agradecidas.
Fíjate, Pedro, a mí me da la sensación que la azalea de fuera crece mucho, se convierte en un pedazo
hasta
de arbusto.
Metro y medio,
vamos.
Como digo, que es la familia del rododendro, que crece bastante más, que ya hablaremos un día de él, para no mezclarlo, aunque son de esa familia.
Pues yo creí, te quiero decir, a mí me parece que son muy diferentes. Las que yo veo fuera
son
en forma de arbusto, sí, a la que yo veo en un tiestecillo.
Son muy diferentes, son muy diferentes.
Estos son de la misma familia,
sí,
seguro.
Sí, se ha conseguido cultivar. Normalmente florece en primavera-verano, la que tenemos en el exterior. Y la que se ha llegado a modificar para que florezca en esta época es distinta y, bueno, se comporta de manera distinta, aunque son muy amigas y muy hermanadas, pero no la debemos de poner fuera, salvo que la fuésemos naturalizando, quiere decirse, poquito a poco. ¿Qué ocurre con las azaleas que tenemos en casa? Tampoco les gusta el calor, como hablábamos de la poinsettia y demás. ¿Qué es lo ideal? Un tiesto de barro. ¿Por qué? Porque el fresco que mantiene ese barro le gusta a la
raíz. Es como un botijo.
Sí, lo
claro.
gusta. O sea,
no el botijo tiene el agua fresquita,
claro,
el tiesto de barro mantiene, digamos, las raíces y la tierra fresquita.
Eso es, y le ponemos un platito para que retenga esa humedad, ese sobrante. Cuando se ha secado ese agua de ese platito, la volvemos a regar generosamente. A veces la regamos hasta dos veces al día porque la temperatura en nuestras casas es muy elevada y entonces quiere mucho frescor. Si no le mojamos las hojas y las flores, mejor, porque aunque la hidrataríamos, pero podrían aparecer manchas no deseables que, bueno, pues que son digamos incómodas, ¿no? Y decir una cosa de la azalea que a mí me gusta mucho, que la azalea simboliza la templanza, ¿no? Por esa tranquilidad que te da, por ejemplo, a ver una azalea blanca, ¿no? Te da esa calma o esa serenidad y a mí me gusta. Y admite hacer decoraciones fantásticas, con lo cual recomiendo comprarlas. Si no podemos comprar 6 o 7, pues compramos una más pequeña, que no son caras. Que si las vamos a comprar, no las compremos con la flor abierta.
Ya.
No. Vamos a intentar comprarla con semiabierta, un poquito más cerrada que abierta. ¿Por qué? Porque nos va a durar más tiempo esa floración en nuestra casa.
Uh-huh. Y una cosa, una
mucha
vez
luz,
que...
Mucha que luz hay... si la tenemos en casa.
Una vez que las flores, claro, tienen una vida limitada.
Sí.
Una vez que se nos caigan las flores...
Se amarrona, las pinzamos. Ah. Es decir, si no tenemos... Yo es que no tengo uña porque no tengo la guitarra.
Ya.
Pero si tenemos una uña, si no una tijerita cóncava de estas de costura, clic, cortamos donde nacen
y
está bien, porque se va a mantener lo verde, ahí va a generar nuevos brotecitos verdes, no nos va a florecer a corto plazo, pero va a generar brotes verdes que le va a facilitar pues su crecimiento, su labor normal de desarrollo de la planta.
¿Es cierto? ¿Es la azalea la que las flores son venenosas? O
no, no, la delfa.
Ah, la delfa, exacto. Ya, tenía yo mi duda.
No es que sea venenosa, sino que producen alergia, irritación. También hay otras muchas plantas, depende. Pues también pues, como si te pasas de comer amapolas, pues llega un momento que te intoxicas, ¿no? Pues,
bastante.
Pues,
pasa un poco, pues eso. Las amapolas de la familia de los opiáceos.
Exactamente.
Si no me equivoco.
Eso es, por eso digo que
compañero,
hay muchas,
¿eh? O sea que, en fin. O sea que, ¿azalea y rododendros
sí,
lo mismo?
Sí, sí. Son ericáceas. ¿Qué hacen las dos? Unos vamos a decir que es el padre y otros digamos que es la madre o el primo hermano o el hermano muy cercano. Uh-huh. El rododendro se comporta de otra forma, tiene unas flores distintas y los rododendros siempre los tenemos fuera, quiere el mismo tipo de tierra, hablaremos de él más específicamente para no mezclarlo, pero sí recomiendo en estos días, si vamos a un vivero o a una floristería, buscar una azalea que nos va a decorar esa mesa, esa entrada o a veces ese baño, ¿no? Que es visitable y que,
pues sí,
y que nos gusta tener pues, algún detallito que no sea... Que sea un poco fuera de lo normal, o lo normal si estamos acostumbrados a decorar nuestro baño con flores, ¿no? Como hacen en otros lugares, ¿no?
Bueno, pues las azaleas, una opción para estas
es
fiestas.
Es otra opción.
Con tal de tenerla fresquita, que no le gusta la azalea, el calor. Que la tengamos fresquita.
Eso es.
Y bien, y si la podemos tener fuera, pues mejor. Más
vale,
a gusto
y
va
si
a estar.
Si no nos ha dado tiempo a comprar flores para hacer un centro, compramos dos, tres azaleas pequeñitas y nos hacemos un centro fantástico en el centro de la mesa, que luego lo rematamos o con un papel decorativo o con otro tipo de objeto que, bueno, pues que tapice un poco el tiesto si no queremos verlo. Y eso nos va a quedar fantástico.
Fenomenal. Pues vamos con las preguntas, si te parece que...
Venga,
tenemos como todas las semanas consultas. Ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis.
Que ya contestaré yo lo que pueda.
Exactamente, que tenga que ver con la jardinería, poder ser en nuestro correo con buena planta OM, todo junto con buena planta OM, @ondamadrid.es. Y en ese correo ha escrito Irene,
pero sí,
que dice, el 24 de diciembre, además de la Nochebuena, es mi cumpleaños.
Felicidades, Irene.
Qué bien. Y para no juntarme con tantos regalos, hace ya tiempo que lo que hace mi marido es traerme un ramo de rosas.
Muy bien.
Mi pregunta es, sí, mira qué bien, ¿hay algún truco que de verdad sirva para que las flores duren más tiempo? He probado ya lo de la aspirina y sinceramente no sirve para mucho.
Vamos a darle un consejo. Que es bastante efectivo, que yo lo utilizo y va bastante bien. Si a diario cortamos un trocito, unos milímetros de ese tallo, sacamos, le vamos a cambiar el agua a diario.
Sí.
El agua muy fría.
Vale.
Y si no tenemos frío, le echamos hielo.
Ajá.
Que eso le va a gustar. Cortamos un trocito de la parte del tallo al bies, en diagonal.
Sí.
Porque se va oxidando, entonces
sí,
vamos a cortar un trocito muy poco para que no baje la altura del ramo y generamos un nuevo corte. Eso facilita que vuelva a beber agua y el agua fría. Y cuando veamos que empiezan a marchitarse, cuando empiezan, no cuando están marchitas, echamos un chorrito de alcohol puro, el que usamos para desinfectarnos o
al agua.
Solamente una vez, no es todos los días. Y eso va a retrasar dos, tres, cuatro días, depende del tipo de rosa, que se nos pierdan las flores. Entonces nos va a alargar esos días en nuestra casa.
Pues mira qué bien.
Con eso es suficiente.
Irene,
pero cambiar el agua todos los días, cortar un trocito de tallo en diagonal al bies y cuando ya vemos que está un poquito que se quiere ir, pues un chorrito de alcohol, se va a poner tiesas otra vez y solo
se va a agarrar una cogorza.
Es como un electroshock que le facilita pues eso, es un empujón.
Bueno, Irene, que con un poquito de suerte y con los consejos de Pedro, a ver si el ramo dura hasta pasado Reyes.
Venga, y felicidades.
Laura dice, este puente de diciembre me han traído de Holanda unos bulbos de tulipán.
Bien.
¿Dónde los guardo hasta que llegue el momento de plantarlos?
Pues
que
no
creo, dice que es por primavera.
No, no lo guardes. Los bulbos de los tulipanes se plantan normalmente en noviembre, diciembre.
Uy.
A mí me gusta más noviembre.
Pues que lo plante ya.
Ya,
porque, ya vamos tarde.
Necesitan un proceso para que abril o mayo florezcan. Entonces, no sé cuántos le han regalado, pero yo recomiendo, o qué sitio tiene. Por ejemplo, tienes tiestos en casa, vamos a empezar por los tiestos. Pues no los plantes todos el mismo día. Plántalos en días alternos para que tengas un calendario escalonado de flores, de esos tulipanes. ¿Tienes terreno en el suelo? Pues lo mismo. Puedes ponerlos todos el mismo día y te van a florecer más o menos en la misma semana. ¿Quieres una floración más escalonada? Pues los plantas en distintos días, días alternos o tres o cuatro días. Y demás.
Tres o cuatro días, por ejemplo.
No vas a tener espacio, no tienes tiesto y todavía no lo has comprado y quieres esperar. Hay un proceso para acelerar la brotación de los bulbos y es meterlos en la nevera una semana antes de plantarlos. Entonces, después de ese proceso de meterlo en el frigorífico y plantarlos, te florecen de forma casi inmediata. O sea, pasan unos 6 u 8 días y florece. No hay que plantarlos desde noviembre hasta mayo. Pero lo natural siempre prevalece. Quiere decir, eso es como último recurso. Entonces, si puede Laura, pues que los plante ya. En tiesto, si tiene tiesto, tierra sueltecita, mullidita, no prieta ni dura. Y si es en suelo, pues también un sitio que le vaya del sol, porque lo va a agradecer más, o semisombra, pero más bien sol.
¿Hacemos lo del truco de medir el bulbo y el doble del tamaño del bulbo?
Exactamente, ahí has estado rápida.
Está ahí, me lo he aprendido.
¿Qué profundidad es la del bulbo? Pues el doble de su diámetro.
Exactamente.
Y siempre con el piquito hacia arriba.
Eso es lo que te iba a preguntar yo, porque primera vez también me traje de Ámsterdam una bolsa llena de bulbos.
Sí, y los tiraste así.
Claro, no, llegó un momento en que no sabía si el pico iba para arriba o el pico iba para abajo. ¿No?
Acaba saliendo, lo que ocurre es que tarda más.
Ya, digo, a lo mejor lo estoy poniendo cabeza abajo y el pobre tallo intenta abrirse camino y no llega nunca.
Como los ajos, el piquito para arriba.
El piquito para arriba siempre y el culillo para abajo.
Siempre.
El culo sentado. Ya está. O sea,
acomodado.
Es que tengo que hacer luego reglas mnemotécnicas para acordarme, porque de momento digo, vale, y luego llego a casa y empiezo, ¿dónde era el piquito?
¿Cómo te sentarías? Pues así más o menos.
Exactamente. Dices, yo como me siento con el culo en la silla, en el suelo.
Si seguimos con esa teoría, pues ¿qué cama le hacemos? Pues mullida.
Ah, vale, vale.
Que no sea tierra dura, que esté mullidita para que esté a gusto y genere más rápidamente esos brotecitos.
Si los plantamos ahora, ¿tenemos que poner algún tipo de abono?
Que la tierra esté abonada previamente. O sea, que no sea tierra virgen, si no está abonada desde hace mucho tiempo, si está abonada periódicamente, no, pero si no, pues le utilizamos un abono orgánico, lo ligamos, lo envolvemos bien, que esté mullida, y si no, compramos un sustrato universal. Si está demasiado arcillosa, le metemos un poquito de arena para facilitarle esa permeabilidad y con eso es suficiente.
Vale, pues vamos con otra más. Fernando dice, ¿alguna sugerencia a la hora de decorar un terrario? ¿Qué tipo de plantas puedo meter? Seguro que a Pedro se le ocurre algo. Gracias.
Bueno, hay muchísimas. Depende de qué terrario. A lo mejor tenemos una pecera pequeña, aquellas redondas clásicas.
Sí.
Y entonces tenemos que ir a plantas minis, ¿no? Los cisus, los pitus, que son esas plantitas chiquititas de hoja pequeñita que las hay color morada, color blanquecina, un verde jaspeado, un rojo. Esas chiquititas nos valen. Si vamos aumentando, pues vamos variando. Siempre poner un sustrato arenoso debajo. Hay gente que se atreve y pone un musgo porque quiere hacer otro tipo de decoración. Algunos utilizan o hemos utilizado las antiguas peceras para hacer un terrario de crasas, de plantas de cactus, porque entonces utilizamos arenas de colores, que también está bien, que vale bien para otro tipo de terrario, pero con las crasas va mejor. Y luego depende, a lo mejor queremos meter hasta seres vivos, queremos meter una pequeña lagartija que no es su sitio, pero
no sé qué decirte,
que esté un tiempo ahí con nosotros, porque tenemos niños y queremos que observen, la tenemos 2 o 3 días, o tenemos en casa, como me pasa a mí, que tengo salamanquesas que crían, pues a lo mejor les gusta el sitio y les proporciono alimento.
Fíjate, yo en Helsinki vi un terrario precioso que era solo de musgos, de diferentes clases de musgos. Unos
son
un poquito más altos, más mullidos, unos casi grisáceos, otros verde intenso.
Eso era para segundo curso. Si vamos a empezar, quizás más complejo eso, pero está bien atreverse. Vamos a empezar poquito a poco con cosas más sencillas. Si vamos al vivero, nos van a proporcionar un gran abanico. Tendrán por bandejas ese tipo de plantas que las podemos seleccionar y van a crecer un poquito, luego a veces hay que pinzar o cortar un poquito y que la tierra sea muy permeable porque el terrario no tiene desagüe, entonces el riego va a ser pulverizado con un pulverizador, nunca vamos a echar agua. Y luego podemos poner algún objeto más, pues alguna roca que nos gusta,
una piedra,
me he encontrado un palo seco que lleva lleva conmigo toda la vida, pues lo pongo en un rincón, el trozo de madera de una cepa que no sé qué hacer con él, un trozo de un árbol rugoso, pues también cosas se pueden poner.
Luego ya está en el gusto de cada uno, y luego me imagino combinar plantas de diferentes alturitas.
Exactamente,
aunque
eso
sean pequeñitas, unas más pegaditas
al terreno.
Y si jugamos
con la naturaleza, las más oscuras están abajo, están en el suelo, y las de hoja más clara o las que tienen algún tipo de flor, pues están más arriba o están en el escalón superior, para que parezca un poco lo más natural.
Bueno, Fernando, cuando hagas el terrario, que nos mande una foto, ¿vale? Exactamente, y si tiene alguna duda, oye, que nos mande una foto del terrario.
Claro.
Y al
vacío
próximo día, exactamente, tú ya
afinamos
más o menos por el tamaño ya le puedes sugerir algún tipo de planta.
Y si nos pone dónde vive, le recomendamos un sitio cercano que a lo mejor lo puede encontrar más fácil.
Mira qué bien, ya todo por el mismo precio, Fernando, o sea, qué estupendo. Olga dice, mi duda es sobre un bonsái a rayán.
Sí.
He leído que se le llama mirto también.
Sí.
Cuando lo compré me dijeron que el riego consistía en sumergirlo en agua 2 o 3 veces por semana. Es lo que estoy haciendo, pero algunas hojas se están poniendo un poco amarillas y otras tienen manchas negras en las puntas. ¿Es por el riego o tiene que ver con otra cosa?
Seguramente sea por el riego. Con una sola vez a la semana la inmersión es suficiente porque lo va a aguantar, salvo que tuviésemos un sitio demasiado caluroso, que no es el caso. ¿Hasta dónde debemos de sumergirlo? Hasta el borde del recipiente. No sobrepasarlo, porque si no esa tierra se va a mover, incluso puede llegar a separarse el cepellón, va a flotar, va a salirse y va a flotar. Entonces siempre hasta el borde, un poquito menos de la maceta, que suele ser redonda, rectangular o cuadrada, siempre hasta el borde. El agua también generalmente fría, lo tenemos un par de horas, lo sacamos de ese agua, lo dejamos escurrir, porque luego lo vamos a poner en un sitio a lo mejor pues que no debe de manchar, si no tenemos una bandeja plana para que ese excedente de agua no nos manche el mueble o donde lo vayamos a poner, pero con una sola vez a la semana es suficiente. Y si vemos que llega a secarse el sustrato, la tierrecita arriba, lo que hacemos es que pulverizamos suavemente con un agua reposada toda la parte de las hojas, lo último mojamos la tierra y con eso es suficiente. Si se están cayendo, vamos a dejar que esas se caigan, pero no vamos a estresarle más a la planta. Tiene un estrés hídrico, entonces tiene una saturación de agua que tampoco es conveniente. Entonces vamos a aminorar ese capítulo de riego, como hemos dicho, una vez a la semana, y si vemos que se reseca la tierrecilla, la pulverizamos y con eso es suficiente. Luego nos va a demandar dentro de un mes o aproximadamente un abono que lo mezclaremos con el agua, que lo volveremos a recordar aquí en el programa.
Yo tengo una duda, Pedro. Esto, es verdad que hay plantas que dicen no regar, sumergir en agua. Pero ¿estás en la naturaleza? ¿Dónde están? Quiero decir,
no, vamos a ver,
están en la naturaleza, les caerá agua del cielo como a toda planta del mundo.
Ya, pero un bonsai que tiene una exigencia porque le hemos hecho una poda específica de raíces, de su parte aérea, no deja de ser una. Si dejamos de trabajarlo, de cortarle sus brotes y lo plantamos, se convierte en un árbol normal.
Vuelve a crecer.
Una higuera, una conífera, vuelve a crecer y se hace normal. Entonces, requiere un cuidado o un trabajo más atento y más específico. Le gusta que le humedezcas para que tenga ese grado de humedad alto, porque sus raíces, que han tenido que modificarse, las hemos tenido que modificar para que se comporten de una manera diferente, para que crezca de otra forma, pues quiere ese tipo de humedad. Y eso le facilita. Entonces la sumergimos, por ejemplo, hasta la mitad. No todas las plantas lo quieren.
¿En tiesto de barro, entiendo?
Bueno, los tiestos de los bonsáis suelen ser de cerámica, suelen ser de barro.
Eso.
Sí. Y como hemos dicho, no sobrepasar, porque a veces nos hemos sobrepasado. Yo digo, tengo el bonsái flotando por el lavabo. Digo, claro, es que me lo has anegado.
Bueno, perfecto. ¿Vamos con la adivinanza del día?
Sí. Sí, que te veo fina.
Venga, bueno, estoy muy espesa últimamente. No. Yo, mira, toda la vida he sido un desastre para las adivinanzas.
Que no, que sí, que vas afinando.
Bueno,
mira,
a ver.
En invierno se me busca porque doy un buen calor. Y en verano yo estorbo y se me echa un rincón.
La leña.
Ha aparecido. Te voy a decir una segunda parte que
venga.
Es lo mismo. Soy enano y barrigón, orejas incandescentes, no tengo muelas ni dientes y hago buena digestión.
Pues en la chimenea.
El brasero, parecido.
Ay.
Es que yo soy de pueblo, entonces.
Brasero. Yo no he visto un brasero en mi vida, Pedro.
Ay, qué más poco.
¿Qué quieres que te diga? No, es verdad. Y además son peligrosos. Cuidado con los braseros.
Los de carbón y los de leña, no.
Sí.
Los que se han utilizado, los eléctricos o los de picón, hay que tener cuidado, sí.
¿Los de picón? ¿Eso qué es?
Bueno, pues es una madera que se ha quemado previamente, no del todo, y luego se utiliza pues para calentar. Es como un carbón vegetal. Es un carbón vegetal que se usa pues para que mantiene más tiempo el calor.
Un día tenemos que hablar en esta sección de tipos de leña, fíjate.
Sí.
Que de esto seguro que tú también sabes.
Algo.
¿Cuál es la que mejor prende, la que hace más llama, la que hace más brasa?
Sí.
Que yo no sé si es mejor una que hace mucha llama o una que hace mucha brasa.
Mejor la brasa, dura más.
Sí, pero también calienta menos.
Bueno, eso es teoría. Porque no porque haya más llama, tienes más calor, ¿eh? Uh-huh. O sea, tienes más poder calorífico.
Pues siempre me da la sensación de que cuando la chimenea está ahí con la llama a tope, está potente y luego se queda en brasilla y te tienes que acercar más. Como,
bueno, pero es también un poco sugestivo, pero la brasa, por ejemplo, cuanto más dura es la madera, más te va a durar la brasa y menos madera vas a tener que reponer la chimenea.
Claro, porque lo malo que tienen las que tienen mucha llama es que desaparecen.
Las blandas se queman
enseguida. La chimenea zampa, pero vamos, como un adolescente.
Eso es.
Estás todo el rato, venga a meterle madera. Bueno, pues un día, si te parece.
Me parece.
Porque últimamente hay madera de todo, de encina, de olivo, de roble, de pino, en fin, de unas cosas. ¿De qué vi el otro día? De guindo, fíjate tú.
Sí,
¿qué
por
dices?
Ejemplo, en Valencia hacen la paella con madera de naranjo.
Madera de naranjo, que es
porque
lo que
huele de otra forma y calienta de otra forma.
Es verdad que también, según la madera que utilizas, si hablamos de cocinar, sabe de una manera u otra la comida.
Lo que guises.
Venga, pues otro día hablamos de maderas. Pedro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y por cierto, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Pedro, que ahí está el correo, ¿eh? A ver, Ceballos, me has liado. Me has hablado al mismo tiempo de arrobas nada. Con buena planta OM, @ondamadrid.es. Ahí lo tenemos. Podéis utilizarlo ya mismo. Que sí, que la semana que viene es Navidad. Ceballos, que sí.